Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Te aprecio mucho, Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que estés aquí con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, contento, agradecido de estar aquí.
Oye, pues hay mucha expectativa y hay mucho debate en torno a las consecuencias de haber cancelado Texcoco. Parece ser que ya, pues eso ya es cosa juzgada, como dirían muchos. Platicábamos con algunos analistas, nos decían, bueno, ya la posibilidad de que regrese a Texcoco prácticamente está descartada, pero esto tiene consecuencias muy severas. Vimos la pérdida de, es que, corrígeme, 136 mil millones de pesos, creo, ¿no?
131 mil millones.
31 mil.
Una minusvalía en octubre que tuvieron las Afores.
Minusvalía en octubre quiere decir, a ver, traducido así a las personas que nos están escuchando, que están bien preocupadas por la Afore, ¿qué?
A ver,
¿su Afore vale menos?
No necesariamente, dado que las Afores son inversiones de largo plazo.
Ajá.
Son inversiones a 20, 30 años,
okay.
Lo cual te da oportunidad de que se recuperen.
Okay.
Entonces, la CONSAR, que es la autoridad reguladora del tema de las Afores, por disposición legal, tiene que diariamente evaluar el valor de los activos de estas de las CIEFORES. Las Afores invierten los activos, los ahorros de los ahorradores, del público en general,
claro,
a través de CIEFORES, de sociedades de inversión. Y entonces, diariamente tienen que ver cómo, conforme al valor de mercado, están valiendo más o menos.
Okay.
Entonces, evidentemente, eventos, por poner un ejemplo, las Torres Gemelas 2000,
te
2001,
tira tu inversión.
Te tira el valor, la crisis de 97 de Rusia te tira el valor, y eventos como lo del aeropuerto te tira el valor. La expectativa es que en el largo plazo se pueda recuperar. Ahora, sí aclarar que el monto total, los 3 billones y pico, equivalentes al 15% del PIB, que es el valor de los activos totales que hay en en las Afores, el 40% se ha generado por rendimientos. Entonces, sí es fundamental que vayan generando rendimientos. Es más, uno de los grandes problemas que tenemos para los mexicanos con las pensiones es la baja tasa de reemplazo, es decir, lo que van a recibir las personas cuando se retiren
con sus
Afores. La OCDE lo calcula más o menos el 26% del último ingreso que se tuvo, eso en el caso de que se haya sido un trabajador muy ordenado.
O sea, si eras muy ordenado, el 26% del último ingreso, si tú ganabas, vamos a suponer, 10 mil pesos, vas a traer 2,600.
Eso más o menos. En caso de que no hayas hayas cotizado los 24 años más o menos, que son las 1,250 semanas de cotización, ajá, 24 años, es decir, que no hayas dejado de cotizar, no te hayas pasado a la informalidad,
sí,
y no hayas dejado de hacer tus aportaciones y todo. Entonces, en el mejor de los casos, eso es lo que se va a recibir. La manera como se puede ir subiendo eso es con rendimientos. Otra manera es también, y espero que el próximo gobierno haga modificaciones a las Afores para subir las aportaciones obligatorias.
Okay.
Ojo, los que tienen Afores, más o menos estamos hablando de 50 millones de gentes que tienen Afores. No todas están activas. De hecho, ahorita más o menos la gente que está dada en el IMSS, da de alta en el IMSS, pues estamos hablando como de 18 millones de mexicanos. Entonces, si las Afores, el ahorro que se va haciendo es muy intermitente y esto va a afectar la tasa de reemplazo, lo que se reciba. Y si a esto le sumamos que le estamos pegando al rendimiento con este tipo de minusvalías, que en el largo plazo sí pegan si no se reponen. Entonces, no es una pérdida. Pérdida si de repente el ahorrador de una Afore se traspasa a otra, porque entonces hay que vender los activos de la Afore para pasarlo a otra Afore. Entonces, ahorita una recomendación, si me permites,
por favor,
es decirle a la gente, no se cambien ahorita de Afore. O sea,
no te cambies.
Aunque
tu Afore le haya invertido al aeropuerto.
Exacto. Ahorita todavía no es una pérdida, simplemente es una minusvalía.
A ver, aquí hay un asunto de mucho coraje y yo quiero platicar contigo en esta mañana, Enrique Díaz Infante, justamente para poder tratar de calmar los ánimos y entender cómo funciona este mundo tan complejo financiero. Dice la gente, y a mí nunca me preguntaron si yo quería invertir en el aeropuerto y utilizaron el dinero de mis Afores. Y perdón, pero mucha gente sí piensa que tomaron el dinero de las Afores y lo metieron al aeropuerto en un acto de corrupción. Entendamos cómo funcionan las inversiones, Enrique. O sea, ¿cómo le haces para explicar en estos momentos que pues en cualquier país del mundo tú depositas a una inversión y el inversionista decide en dónde, pues.
A ver, primero decirle a la gente que fue una excelente, extraordinaria decisión invertir el dinero de las Afores en el aeropuerto. O sea,
se veía bien.
Se veía muy bien. O sea, eso era una inversión a largo plazo garantizada con el TUA, la tarifa esta única aeroportuaria, y que en el tiempo iba a dar unos rendimientos aproximadamente del 10%. Uh-huh. Esto es arriba de lo que te puede dar cualquier inversión. CETES anda como el 7%, entonces era una muy buena inversión y de largo plazo y garantizada con este TUA, ¿no? Y es un buen activo.
Claro.
Ahora, las Afores, como te decía, invierten a través de sociedades de inversión. Normalmente, aquí en México, a diferencia de otros países, invertimos poco en renta variable. Eso afecta mucho el rendimiento. Si queremos más rendimiento, deberíamos cambiar el régimen de inversión de las Afores para permitir que se invirtiera más en riesgo, al menos en las Afores S4, S3, que corresponde a la gente más joven y que puede afrontar más riesgo. Evidentemente, la gente que está en las Afores SB1,
para que puedas cambiar este 10%.
Si Afore básica 1 y si Afore básica 2, 0, que son las gentes que ya están arriba de los 60 años,
claro,
pues es menos riesgo y están más en papel gubernamental. Pero los jóvenes, qué bueno que se invirtió en esos papeles. Uh-huh. Se debería de abrir el régimen de inversión para que estuvieran en más renta variable y pudieran generar más rendimientos. Entonces, si te estoy diciendo que el 40% más o menos de lo que se ha acumulado de esos 3 billones de pesos equivalentes al 15% del PIB, 15 puntos porcentuales del PIB.
De la cual la mitad es por rendimiento.
La mitad es por rendimiento.
O sea, si nos metemos a rendimientos de inversiones de riesgo o de mayor riesgo, podrías convertir pues ese 40% que hoy tienes, digo, me voy a ir a la mitad, o sea, 1.5, 1.3 billones, ¿no? Por ahí un billón de pesos, lo podrías convertir a lo mejor en 2 billones.
Y esto te permitiría que la gente cuando se jubilara recibiera mejor, más dinero. Comparativamente, o sea, esto es mucho, es poco, es bueno, es malo. Pues comparativamente vemos que hay países como Singapur, claro. Singapur con el grado de desarrollo que tiene, pero no hay reglas, no hay límites de inversión en renta variable. Se puede invertir como cualquier otro fondo de inversión, haciendo una diversificación del riesgo. Pero en esencia decir a la gente que es bueno que se hagan este tipo de inversiones y que lamentablemente en México tampoco hay muchos valores de renta variable donde se puede invertir. Por eso es que estamos ampliando también la posibilidad de que se... la autoridad, claro, está ampliando el 20%, que es el límite de lo que se puede invertir en papeles del extranjero, claro, a más papeles del extranjero, porque aquí en México no hay suficientes proyectos, siendo que los proyectos y el crecimiento de la economía y la productividad requeriría que esta inversión de largo plazo se canalizara a más proyectos como el aeropuerto, esperando que no haya cancelaciones.
Este tipo de sorpresas.
Así es.
En esta sorpresa hay quien habla de una comparación entre el Fobaproa, cuando el Estado mexicano tuvo que rescatar a los bancos quebrados, así viene... con esto que en donde se va a tener que rescatar a los inversionistas pues que le metieron dinero y que dicen, oye, pues yo no voy a perder porque voy a terminar por demandar al Estado mexicano. ¿Hay comparación? ¿Tú lo ves? Esto es el Aeroproa, le decía ayer Loret, por ejemplo.
Yo lo vería como el Aeroproa. Sí es como el Fobaproa, y no solo eso, también hasta cierto punto como el 82, que fue la expropiación de la banca. Entonces, yo vería entre expropiación de la banca y Fobaproa 94. En cuanto al Fobaproa, sí, porque va a haber un rescate. Al final del día, esta tarifa única aeroportuaria, el TUA, pues son recursos que estarían entrando al gobierno y se van a utilizar para pagar. Ya. Para pagar este acto de gobierno, permíteme el símil, tipo expropiación que se realizó. Entonces, sí es un rescate. Sí es un rescate y es con recursos públicos, es con recursos que se podrían utilizar para construir escuelas, hospitales, carretera, para otros fines.
Yo no había escuchado esto, pero sí, es como una expropiación. Entendamos, ¿cuánto costaba al gobierno mexicano que terminara antes Texcoco?
Era un proyecto que lleva un avance como del 30%. El gobierno entrante dice que dicen que va a terminar en 36, dicen que es el 20, cuyo valor era de 13 billones de dólares, 13 mil millones de dólares. Entonces, pues sí, Es un recurso que, pues si ya te faltaba nada más 2/3 partes, uh-huh, bueno, pues ahora vas a tener que pagar eso más todas las demandas, porque es un infierno legal lo que se viene.
Pero la inversión era privada, ¿no? O sea, había una gran parte de inversión privada. ¿Cómo funcionaba este asunto?
No, el aeropuerto se estaba construyendo con recursos públicos. Uh-huh. Se consideró que era tan redituable que el Estado quería tener los ingresos del aeropuerto. Uh-huh. Es un proyecto que dado esa fuente de repago tan uh-huh, sólida, tan fuerte, como es el TUA, pues fácilmente se puede concesionar a los privados, uh-huh, y el Estado no desvía recursos. Pero la administración de Peña Nieto consideró que era más conveniente, redituable, que lo hiciera el uh-huh, gobierno, licitaciones públicas, con recurso público, se construyera, se pagara, y en vez de concesionarlo, pero se podría haber concesionado.
Se pudo haber, si se concesionaba no costaba nada.
No costaba nada.
Los privados hoy.
Así es, y que además los privados dicen, si no, me lo concesionas ahorita, yo me lo puedo aventar de
a
de
veras. Hasta rápido, le metemos más velocidad.
Y pasaríamos un tema de pérdidas, de muchas pérdidas que estamos teniendo, no solo de económicas, sino de confianza en los mercados, y esta pérdida de valor. Uh-huh. O sea, algo que los mercados no les gusta, y castigan mucho, es la pérdida de valor. Esas decisiones, pues me dicen, mira, es que fue en la bolsa, y en la bolsa pues son unos cuantos los que uh-huh, cotizan, entonces es unos cuantos, sí, los que se está afectando. No es cierto. Se está afectando la confianza en el país. Está habiendo una uh-huh, pérdida de valor, y eso no no gusta a los mercados, y al final del día le pega al país.
Hay un asunto que quisiera platicar contigo, aprovechando, sí, Enrique Díaz Infante, para pues que nos quede un poco claro, porque hay mucho riesgo en torno a lo que venga con el presupuesto, perdón. Sí. Se va a presentar en el 15 de diciembre, a más tardar, de este año. Tendrán que discutirlo ahí en la Cámara. Ayer Eje Central hacía un ejercicio muy interesante, creo que vale la pena ahí replicarlo. Algunos datos, jóvenes construyendo el futuro, o sea, estas becas a los chavos, 99,000 millones de pesos. De entrada, la refinería de Dos Bocas, 50,000 millones de pesos. De los damnificados por el sismo le quieren dar otros 50,000 millones de pesos para modernizar. Fíjate nada más qué cosa tan curiosa, pero bueno, así viene más o menos. Para modernizar la Comisión Federal de Electricidad, 20,000 millones de pesos. O sea, se le va a meter más a la refinería de Dos Bocas, que ha sido tan cuestionada, que a meterle lana a la CFE, pero bueno. Las 100 universidades, 15,000 millones de pesos, que ya por ahí nos aclaraban que no necesariamente van a ser universidades, sino más bien escuelas de capacitación, muy, muy técnica en algunas ocasiones. Cancelar el aeropuerto de Texcoco va a andar costando unos 253 mil millones de pesos de entrada, habrá que ver cuánto. El Tren Maya, 150 mil millones de pesos. O sea, hablamos ayer así de Eje Central este ejercicio, ahora sí que ojo de buen cubero a cálculo, y le daban 807 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir?
Bueno, mira, la verdad es que uno esperaría que saliera eso de impuestos, pero ya se puso límites. El gobierno entrante dijo en 3 años al menos no va a haber ningún aumento de impuestos. Uh-huh. Dos, estos gastos pues son malos gastos, algunos de ellos, porque no suman valor, no generan riqueza. Entonces ya de por sí es meterle dinero quizás en muchos casos bueno al malo, son para clientelas uh-huh, políticas y demás. Ahora, ¿de dónde va a salir? Bueno, ya están anunciando ahora que va a ser a través de 8 fondos y fideicomisos, que tiene detectados ahí 103 mil millones de pesos. Uh-huh. Pero ojo, aquí hay un punto a aclarar. Ha dicho Ramírez Cuellar, el presidente uh-huh, de la Comisión de Presupuesto, que estos recursos van a ser utilizados para el pago de deuda y para obras de infraestructura. Algunos de esos que son obras de infraestructura, quizás salga de ahí los recursos.
Pero de ahí son 100 mil millones, ¿no?
103 mil millones, 103 mil millones. Millones. Sí, yo no sé de dónde van a... Digo, hay otros fideicomisos. La verdad es que muchas veces los gobiernos anteriores, uh-huh, cuando no ejercían los recursos, hacían un truquito, que era aventarlo a un fideicomiso. Entonces, okay.
Como tu guardadito.
Exacto, como el guardadito. Entonces, uh-huh, yo creo que tienen ahí bastante bastante guardadito. Pues ojalá que lo utilicen debidamente, okay, sus guardaditos, y no para clientelas y para malos gastos.
Hay algunos que no parecen, vamos, tan importantes, habrá que ver qué tanto pegan o no. Te preguntaría, por ejemplo, el Fondo Nacional 1936 de Infraestructura, 9 mil millones de pesos, la financiera rural, 10 mil 514, ese como que sí era importante, ese fideicomiso, ¿no? Hay que tronar algunos. Habrá unos que no, habrá otros que sí. A ver, en concreto, el que ahorita está en debate, el del, que no sé necesariamente si es fideicomiso, pero el de turismo, este, uh-huh. el Consejo de Promoción Turística, ese también lo van a tronar.
Híjole, a mí me preocupa que el sector turismo, que más o menos aporta uh-huh. como el 6% de 6 puntos porcentuales del PIB a la economía, y que necesita fuerte promoción, sí. se le vaya a pegar a la promoción. Entonces, no sé, yo cuestionaría algunos de esos ahorros porque pudieran ser ahorros mal entendidos. Uh-huh. Mira, en la medida en que estos excedentes que son eventuales se utilicen para infraestructura o pago uh-huh. de deuda, no lo vería tan mal. Lo que se ve muy mal en todo esto es que, al igual que lo de Santa Lucía, pues porque no hay planes y que pasen ocurrencias, también estos gastos, pues dices uno, ¿qué tanto será para clientelas? ¿Qué tanto es electorero? ¿Y qué uh-huh. tanto realmente va a sumar para infraestructura y pago de deuda? Que eso sería un buen uso que se le daría a recursos eventuales como son el caso de estos. Qué bueno que le están entrando estos fideicomisos. Ojalá que más bien subiéramos los ingresos recurrentes. Uh-huh. Y eso solo si crece el país y hay más recaudación del ISR o si aplicas un IVA homologado.
Muchísimas gracias, Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro Espinosa Iglesias. Estamos platicando y luego armamos la mesa.
Claro que sí, padrísima.
Mil gracias, Enrique.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.